A partir de este momento, Polo Medina se subirá al bus de esta gira mágica y misteriosa para recorrer los lugares donde John, Paul, George, Ringo marcaron la historia de la música del siglo XX. Subite con él, porque ya comienza Helter Skelter, tu programa Beatle por excelencia.
I'm Ringo and I play the drums.
Well, I'm Paul and I play the bass.
I'm George and I play a guitar.
I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah.
Do you, don't you want... Muy pero muy buenas tardes, noches, madrugadas o mañana según donde estén. Polo Medina les habla en vivo, como siempre, desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y les quiero contar que muy, pero muy feliz me siento en el día de hoy, sábado 10 de agosto del 2024, de compartir este nuevo programa de Helter Skelter, tu programa Beatle por excelencia, a través de Helter Skelter Radio Online. Para comunicarte con el programa, ya sabes, mandanos tu WhatsApp al 099-203-809. 099-203-809, dejanos tu mensaje que con mucho gusto lo vamos a sacar al aire. Si querés mandarnos un mail o hacer un comentario más extenso, helterskelterpolomedina@gmail.com. Si querés participar en el Facebook mandando inquietudes, fotos, demás, helterskelter programa de radio. @helterskelter598 si querés comunicarte a través del Instagram. Y bueno, qué programa tuvimos hoy en la ruta del rock and roll, impresionante. Pero hoy arrancamos este nuevo ciclo, esta semana que está culminando, se cumplieron años del famoso cruce de Abbey Road, donde Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison, en ese orden, cruzan varias veces ante la inquieta mirada de los que pasaban por ahí. Y ahí McMillan, el fotógrafo encargado, que se subió a una escalera para sacar a los Beatles cruzando la cebra. Les quiero contar, por si alguno de ustedes no lo sabe, ahora lo van a saber, la fotografía utilizada que forma parte del álbum está retocada porque el cielo en aquella mañana no estaba tan azul o celeste como la fotografía así lo dice. Así que acaba de caer un mito. Esa foto está retocada. Bueno, hoy comenzamos un nuevo ciclo llamado Los Beatles en el estudio, donde con Ángel y con Mario, de alguna manera, vamos a tratar de recrearles, vamos a tratar de hacer de que ustedes entren en los estudios de Abbey Road para formar parte de las grabaciones de los distintos álbumes de los Beatles. Pero ustedes de repente querrán saber qué es Abbey Road. No todos de repente tienen una idea aproximada, y yo les voy a contar que el 12 de noviembre de 1931, luego de casi dos años de obra, la casa ubicada en el número 3 de Abbey Road abría sus puertas como estudios para grabar música. La propiedad se remodeló pensando en la necesidad de contar con tres estudios de diferentes tamaños para cubrir las necesidades de grabación del momento. El estudio número 1 sería destinado para la grabación de grandes orquestas y es, arquitectónicamente hablando, uno de los más grandes estudios del mundo y tiene 28 metros de largo por 17 metros de ancho y una altura de 12 metros, pudiendo tener aproximadamente unas 100 personas sentadas cómodamente. Esto obviamente permite grabar a grandes orquestas, a coros y a solistas. Y bueno, digamos que hoy por hoy es utilizado para grabar bandas de sonido, música incidental de películas, teniendo en el fondo del estudio una gran pantalla que permite sincronizar la música con la imagen. Fue el director de orquesta Sir Edward Elgar el encargado de realizar la primer grabación con la Orquesta Sinfónica de Londres en este estudio número 1, interpretando una pieza de su autoría, Pompa y Circunstancia. Es esa pieza que en todas las grandes reuniones y demás tocan. Ella dice pa 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 pa. Esa misma. Bueno, en el estudio número 2, de 18 metros de largo por 11,5 metros de ancho y 7 metros de alto, los Beatles grabaron aproximadamente el 95% de los temas incluidos en sus álbumes. La gran escalera conecta al estudio con la sala de control. Les puedo contar que desde el borde de la escalera saliendo de la sala de control se obtiene una excelente visión de este estudio, y se los puedo asegurar porque yo lo comprobé, porque yo entré a los estudios de grabación de Abbey Road. El estudio número 3 tiene las medidas cambiadas. Originalmente eran de 12 metros de largo por 10 metros de ancho y 5 metros de alto, y fue en el estudio donde se realizó la prueba el 6 de junio de 1962, donde los Beatles interpretarían los temas Bésame Mucho, Love Me Do, P.S. I Love You y Ask Me Why. Bueno, inclusive los Beatles este estudio número 3 no lo volvieron a utilizar hasta las sesiones del álbum Revolver de 1966. La sala de control estaba ubicada arriba de la sala de control del estudio número 1, y los técnicos se quejaban porque, si bien no se filtraba el ruido hacia lo que ellos estaban grabando, les era molesto y fue cambiada al extremo opuesto. Después, con el tiempo, ese estudio, la sala de control mejor dicho, los Beatles se fueron adueñando de la misma, utilizándola como depósito de guitarras, amplificadores y demás instrumentos musicales. Bueno, esto es un poco de la reseña de lo que fue y de lo que es Abbey Road. Vamos a comenzar con el año 1962, diciendo que el 9 de mayo de 1962 se produjo la primera reunión entre George Martin y Brian Epstein, y de inmediato ambos sintieron una química muy especial el uno del otro. Brian Epstein le había llevado a George Martin las cintas con que los Beatles habían grabado para Decca Records su prueba, que al final fue fallida. Pero a George Martin no le agradaron esas cintas y le propuso a Brian Epstein tomarles una prueba. En ese momento los Beatles estaban en Hamburgo tocando en el Star Club, y por tal motivo Brian Epstein les envió un telegrama diciendo exclusivamente: Emi solicita sesión de grabación con vistas a un contrato. Ensayen nuevo material. Cuando los Beatles regresaron de Hamburgo, el 6 de junio de 1962 llegaron a Abbey Road, que en aquellos años su nombre era EMI Recording Studios, y fueron al estudio número 3, que quedaba en el primer piso, y al preparar sus equipos y comenzar a dejar todo listo para comenzar la sesión de grabación, el sonido era bastante, bastante malo y poco profesional, a entender de los ingenieros Norman Smith y Chris Neal. Dice en un reportaje Norman Smith: los amplificadores hacían ruido y resoplaban. Bueno, George Martin le dijo a Norman Smith que utilizaran los Beatles los equipos del estudio para la sesión de grabación, sobre todo que le dieran un equipo bueno para el bajo de Paul McCartney. George Martin, sin embargo, no presenció el comienzo de la sesión y se fue a la cantina de los estudios a tomar una taza de té, algo muy corriente en esos días, dejando a Ron Richards a cargo de la sesión. La sesión comenzó a las 19 horas y los Beatles interpretaron 4 temas ese día, como ya dije anteriormente: Bésame Mucho, Love Me Do, P.S. I Love You y Ask Me Why. Lo que les voy a pasar a escuchar, a hacer escuchar a ustedes, es el tema el primer tema que los Beatles grabaron en aquella sesión del 6 de junio de 1962 en el estudio número 3.
Bésame, bésame mucho. each time I cling to your kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. I'll love you forever, say that you'll always be mine. Cha-cha-boom. Dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. It's you I adore. Yes, so dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me where spring. It's you I adore. Oh, so dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Oh, so
bueno, Bésame Mucho no le pareció gran cosa a Ron Richards, pero cuando empezaron a tocar Love Me Do, mandó presurosamente a Richard Neal, su ayudante, a buscar a George Martin porque Love Me Do le parecía una canción interesante. Cuando George Martin entró en la sala de grabación y escuchó el tema, tomó inmediatamente los controles y siguió a cargo del resto de la sesión de grabación. Lo que van a escuchar ahora es lo que grabaron los Beatles en ese estudio número 3, Love Me Do, con la versión de su baterista Pete Best, y van a notar la gran diferencia con lo que después fue el tema.
Thank you.
Vieron dos cosas, la canción totalmente diferente a lo que se conoció después y el nerviosismo y la voz temblorosa de McCartney, ¿no? Bueno, hay mucha controversia sobre si realmente lo que pasó fue una prueba o una sesión de grabación. George Martin siempre dijo que jamás se le hubiera ocurrido contratar a los Beatles sin hacerles una prueba. Y al parecer, eso fue lo que pasó el 6 de junio de 1962. El único inconveniente fue que Ron Richards se dio cuenta de que el batería de la banda, Pete Best, no lograba tocar bien lo que se le pedía y se lo comentó a George Martin. Y este le dijo a Brian que en las actuaciones los Beatles podían seguir con el baterista que quisieran, inclusive Pete Best, pero la próxima sesión de grabación él pondría a tocar la batería a un baterista de sesión y no a Pete Best. Muchos han dicho que Martin fue quien selló la suerte de Pete, pero la versión que creo yo es la más acertada es la de que Paul McCartney ya no toleraba más sus pocas cualidades de baterista y convenció a primero a John y después a George de su salida. Lo que van a escuchar ahora a continuación son las palabras de George Martin sobre los Beatles en la voz de George Martin y el doblado de mi queridísimo amigo, productor y afín, Aldo Mario Cassina. Espero que les guste.
George Martin. Cuando los conocí por primera vez, ya había escuchado una cinta que habían hecho, que francamente no era muy impresionante. Tenía mal sonido y las canciones no eran buenas. Pero había algo peculiar al respecto que creí que era muy interesante. Así que pensé, bueno, llevémoslos al estudio y echemos un vistazo. Así que Brian los trajo de Liverpool e inmediatamente me impresionaron más como personas que como músicos. Ellos tenían un sentido del humor irreverente y tenían un estilo de cantar atractivo y poco común. Démosles un contrato, pensé. No habrá mucho que perder. Y ese fue el comienzo de todo.
Bueno, muy bien. Así eran las palabras de el señor George Martin, respeto a los Beatles. El 4 de septiembre de 1962, los Beatles llegaron a la EMI para grabar el lado A de su primer single con su nuevo baterista Ringo Starr. Entraron al estudio número 2, en este caso, a grabar un tema que George Martin había elegido para ellos. El tema era de Mitch Murray y Barry Mason, llamado How Do You Do It, pero a los Beatles no les gustaba la idea de que alguien, así fuera George Martin, les dijera lo que tenían que grabar o lo que no. Luego de miradas y algún comentario fuerte de John Lennon, sobre todo hacia George Martin, Paul convenció a John de al menos grabar el tema. Y lo que se escuchó fue lo siguiente. How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. How do you do what you do to me? I'm feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I haven't a clue. You give me a feeling in my heart, ooh la la, like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. You give me a feeling in my heart, ooh, la la, like an arrow passing through it. That you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do
do to me. I wish I knew, wish I knew how you do it to me, but I have no clue. Wish I knew how you do it to me, I do it to you. Wish I knew how you do it to me, I do it to you.
Bueno, George Martin había quedado un poco molesto por lo que más o menos John le había expresado, de que no quería grabar bajo ningún tema este tema. Y al ver grabar a los Beatles a desgano, a disgusto, How Do You Do It, les dijo que si no tenían un tema que fuera mejor que How Do You Do It, este sería el lado A de su primer single. Paul, con su característica diplomacia, le dijo a George Martin que escuchara nuevamente el Love Me Do, que estaba diferente a lo que él había escuchado en la prueba. George Martin accedió a escucharla y realmente el tema había cambiado con Ringo en la batería y estaba más acelerado y con más ritmo. Y luego de escucharla por unos instantes, decidió grabar el tema. Se utilizaron 15 tomas para grabar Love Me Do, siendo casi las 22 horas, se decidió realizar para más adelante una nueva sesión para grabar al lado B. Lo que van a escuchar ahora es un pequeño comentario de Paul McCartney sobre Love Me Do y después el tema que grabaron los Beatles con Ringo en la batería de Love Me Do. A ver qué les parece esto que yo les voy a hacer escuchar.
Paul McCartney. Love Me Do fue escrita en nuestras sesiones en el 20 de 14 Road, subiendo por un pequeño sendero del jardín, más allá de la planta de lavanda de mi padre, junto a la puerta principal, donde había plantado un fresno. Llegabas a la puerta principal y luego un pequeño salón a la izquierda de la puerta, y podías atravesar el salón hasta el comedor que estaba detrás, que es donde hacíamos la mayor parte de nuestras composiciones cuando éramos adolescentes. Lo visualizo una y otra vez. A John se le ocurrió este riff, el pequeño riff de armónica. Es tan simple, no tiene nada de especial, aunque fue un destello. Pero hay una tremenda sensación de nostalgia en el puente que, combinada con esa armónica, toca el alma de alguna manera.
Love me do, whoa, love me do. Love, love me do, you know I love you. I'll always be true, so please, love me do. Love, love me do. You know.
Luego de escuchar la cinta de Love Me Do, una tras una tras una, nuevamente George Martin no quedó conforme con la batería, ahora de Ringo. Según George Martin, había errores en la forma de tocar y en el ritmo, y decidió llamar al baterista de sesión, Andy White. La próxima sesión programada fue la del 11 de septiembre de ese año y se llevó a cabo en el turno de la mañana de 10 a 13 horas. Cuando Ringo vio a Andy White ocupar su puesto en la batería, quedó realmente abatido y pensó: me harán lo mismo que a Pete. El lado B del single lo ocuparía el tema de Paul, P.A.'s I Love You. Y lo raro que tampoco George Martin estuvo presente, al igual que al comienzo de la prueba del 6 de junio, y le pidió a Ron Richards que ocupara nuevamente su lugar. Fue Ron Richards el que vio a Ringo sumamente apesadumbrado y con la misma mirada perdida que tenía desde hace un buen rato, y por tal motivo le pidió que tocara las maracas en ese tema. Vamos a escuchar entonces P.A.'s I Love You con Ringo tocando, obviamente, las maracas. Bueno, y así fue grabada P.A.'s I Love You. Y luego de grabar P.A.'s I Love You, comenzarían a grabar nuevamente Love Me Do, pero con Andy White. Y al ver Ringo, esto continuó sintiéndose mal, triste, con la mirada en el piso. Y Ron Richards le pidió nuevamente que tocara la pandereta en este tema. Yo creo que a Ron Richards no le importaba gran cosa, pero le dio lástima la cara que tenía Ringo. Se realizaron 18 tomas con Andy White en la batería y Ringo tocando la pandereta. Lo que van a escuchar, obviamente, es el tema que ya todos conocen, pero el ritmo de la canción, aparte de la armónica, sin duda se lo da la pandereta. Y si no, escuchen.
Love, love me do. You know I love you. I'll always.
5 de octubre de 1962 se editó Love Me Do en su cara A y Please I Love You en su cara B. La versión de Love Me Do que aparece en este simple es la versión grabada por Ringo del 4 de septiembre en la batería, y la versión que saldría en el álbum Please Please Me con Ringo tocando la pandereta es la donde toca Andy White la batería. Bueno, el single llegó al puesto número 17 de los rankings británicos y hasta el día de hoy se sigue discutiendo si el single llegó por sus propios medios o porque Brian Epstein compró alrededor de unas 10.000 copias para vender en su tienda de discos NEMS. Lo verdadero fue que el single fue un éxito y se vendió con un éxito arrollador, sobre todo en Liverpool. El 26 de noviembre fueron nuevamente a los estudios a grabar Ask Me Why, Please Please Me y Tip of My Tongue, pero lamentablemente la grabación de Tip of My Tongue no se conservó y bueno, se perdió. Generalmente los álbumes de música pop incluían unos 14 temas, y cuando un artista o una banda grababa cierta cantidad de singles y estos eran éxitos, se sacaban generalmente un álbum que contenía los singles más una selección de nuevos temas. Los Beatles ya tenían grabado en ese momento 4 temas, así que debían de grabar 10 temas para completar en algún momento lo que sería su primer álbum. La idea de George Martin era de grabar el primer álbum de los Beatles en el Cavern Club, Y hacia allí fue para ver si la acústica era buena para realizar la grabación, pero inmediatamente se dio cuenta que la acústica para realizar el álbum no era buena, y por tal motivo se volvió a Londres con la idea de grabar en la EMI Records lo que sería el próximo álbum de los Beatles. Y así llegamos al año 1963, y les voy a hablar de un poquito de la grabación de Please Please Me, el álbum, que se grabó con 7 micrófonos, 2 para la batería, 1 para el bajo, 2 para las guitarras y 1 o 2 para las voces. Lo que van a escuchar ahora es la voz de George Harrison hablando un poquito sobre el álbum Please Please Me.
Básicamente este álbum era lo que habíamos hecho en los clubes. Íbamos de canción en canción, ¿qué tal esta o qué tal esta otra? La tocábamos y George Martin nos preguntaba, ¿qué más tienen?
Please Please Me se grabó con 7 micrófonos, 2 para la batería, 1 para el bajo, 2 para las guitarras y 2 para las voces. El 11 de febrero de 1963 se reservó el estudio número 2 y sería utilizado entre las 10 y las 13 horas y entre las 14:30 y 17 horas En el caso de que se tuviera que continuar grabando, se utilizaría el horario de 19 a 22 horas y de esta manera se utilizarían los tres turnos que utilizaba la EMI para grabar. El 11 de febrero de 1963, John Lennon tenía un resfrío bastante importante, cosa que hizo dudar a los técnicos y demás personas en la EMI que ese día se pudiese lograr realizar una grabación. Durante todo ese día los Beatles bebieron leche, fumaron cigarrillos Peter's Stuyvesant, la marca que fumaban, y sobre todo John Lennon consumió de manera gigantesca caramelos Stuyvesant, que eran unos caramelos que generalmente se tomaban o se chupaban para el dolor de garganta y para conservar la voz. Los Beatles llamaban al tema elegido por George Martin para encabezar el álbum Seventeen. El tema había sido escrito para la hermana de Rolling Stone, Iris Caldwell, con quien Paul tenía una relación. George Martin quería que el tema abriese el disco, sonara como si fuese el comienzo de una actuación en vivo, y por eso Seventeen comenzaba con la famosa cuenta de Paul, 1, 2, 3, 4, que formaba parte de la toma número 9. Fueron necesarias 12 tomas, de la 1 a la 9, y de la 10 a la 12 se grabaron las palmas, y lo que se produjo fue I Saw Her Standing There. Lo que van a escuchar ahora es la toma número 2, y después vamos a escuchar las palabras de Paul McCartney. Take two.
Paul McCartney. Lo que normalmente hacemos, incluso si escribo una canción por mi cuenta o John la escribe solo, porque es una tontería sentarse a esperar que el otro venga y la termine, es generalmente que si me quedo atascado en el puente, digo, me rindo, ya sabes, y conociéndolo, él la terminará por mí. Y será una cosa de 50 y 50.
Estamos haciendo escuchar los temas en el orden que fueron colocados en el álbum, ya que no fueron grabados en este orden, ya que se empezó con There's a Place, se siguió con I Saw Her Standing There, luego se siguió con A Taste of Honey, luego Do You Want to Know a Secret, Misery, Hold Me Tight, And I Go to Him, Boys, Chains, Baby It's You, para finalizar con Twist and Shout. El segundo tema del álbum fue compuesta para la cantante Helen Shapiro, una cantante que compartía gira con los Beatles, y fueron necesarias 16 tomas para realizar el tema, donde la pista ocupaba número 1 a número 11 y el piano, donde fue grabado Misery, de la pista 12 a la 16. El piano que abre el tema con un acorde y vuelve a tocar en el estribillo fue grabado por George Martin 9 días después, el 20 de febrero de 1963. El resultado, Misery.
I want to
see her no more.
Yeah, I want to see her no more. I could see out the corner of my eye.
The world is treating me bad. Misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad. Sure, I won't see her no more. It's gonna be a drag, misery. I'll remember all the little things we've done. Can't you see she'll always be the only one, only one. Send her back to me. See, without her I will be in misery. I'll remember all the little things we've done. She'll remember and she'll miss her only one, only one. Send her back to me, 'cause everyone can see.
Escuchábamos la toma 6 de Misery. Y bueno, el tercer tema del álbum es Anna Go To Him. Este tema fue escrito por Arthur Alexander y es una especie de tributo a este, ya que John Lennon era fanático del artista. Los Beatles respetaron el arreglo de la canción original y solo se necesitaron 3 tomas para grabar Anna Go To Him. Lo que vamos a hacer es escuchar ahora, a ver qué les parece a ustedes este tema.
Anna, you come and ask me, girl, to set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Go with him. Anna, girl, before you go now, I want you to know now that I still love you.
to me, and I will set you free. Go with him.
El cuarto tema del álbum es Chains, un tema creado por Gary Goffin y Carole King, sin duda una de las parejas más icónicas de la historia de la música. Bueno, Chains fue compuesta para The Cookies, un grupo musical femenino, y los Beatles solo necesitaron 4 tomas para finalizar el tema. El resultado, Chains, lo que vamos a escuchar a continuación.
Baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Whoa, these chains of love got a hold on me, yeah. A chain, well, I can't break away from these chains.
El quinto tema del álbum lo ocupa el tema de Luther Dixon y Wells Fargo Boys. Boys ya había sido grabado por The Shirelles, de quienes los Beatles eran fervientes admiradores. Las Shirelles eran otro grupo de chicas que cantaban con un estilo realmente espectacular. Si Pete Best hubiera estado aún con los Beatles, sería él y no Ringo quien cantaría Boys, ya que era Pete el encargado de realizar el tema. La letra obviamente fue cambiada para que el que cantase fuera un masculino y no un femenino como en la original. Solo se necesitó una sola toma, la que hace más maravilloso el trabajo de Ringo, ya que en aquella época se grababa tocando y cantando al mismo tiempo. Primero vamos a escuchar a Ringo Starr hablando de los temas. Y después vamos a escuchar Voice. A ver qué les parece a ustedes.
Ringo Starr. Conocíamos bien esos temas porque los habíamos cantado por todo el país.
El cierto tema del álbum es Ask Me Why, un tema de John y Paul. ¿Qué sucede? John, al igual que George, eran fervientes admiradores de Smokey Robinson, el líder de los Miracles, y el tema ya había sido grabado el 26 de noviembre de 1962 y se realizaron 6 tomas. Lo que van a escuchar ahora es entonces Ask Me Why. Realmente acá los Beatles se pueden decir que se dieron el gusto de hacer esta versión. Para mí es espectacular. No sé a ustedes qué les puede llegar a parecer.
I love you.
To show that I know that I
El cierre del lado A se lo llevó el tema que dio el nombre al álbum, Please Please Me. Bueno, Please Please Me al principio era un tema muy diferente al que luego se grabó, ya que era una balada basada en el tema de Roy Orbison, Only the Lonely. Era mucho más lento y más corto. George Martin le solicitó a los Beatles que hicieran armonías y doblaran la velocidad del tema. Y John y Paul, básicamente, que eran admiradores, confesos, de los Everly Brothers, y sin lugar a dudas, que es de ellos que vienen todas las armonías vocales de los Beatles, hicieron lo mismo para Please Please Me. Roy Orbison se enteró de que Only the Lonely fue la inspiración para los John y para Paul, recién en 1987, cuando George Martin se lo comentó. Grabado el 11 de septiembre y el 26 de noviembre del año 1962 en 18 tomas, podemos decir que una vez que se eligió la mejor toma, se le agregó la armónica tocada por John Lennon. El resultado, lo que van a escuchar a continuación. Se habrán dado cuenta, acá falta el toque de armónica de John Lennon. Como les dije recién, una vez que se eligió la mejor toma de Please Please Me, se le agregó la armónica tocada por John. Ahora van a escuchar las palabras de George Martin una vez que los Beatles grabaron el tema.
George Martin, le dije, le daremos un giro a Please Please Me, a ver si funciona. Y lo hicimos. Y al final de la sesión pude decirles, bien muchachos, tienen su primer número uno.
Y bueno, así quedó grabado el primer lado de el Please Please Me. El sábado que viene vamos a continuar con el Please Please Me, por dos motivos, debido a la hora inclusive, El programa de primera hora se llevó muchísimo tiempo. Y este, bueno, es todo tan interesante lo que le tenemos también para comentar. Que bueno, decidí hacerlo en dos partes debido a la hora, como les dije. El agradecimiento a todas las personas que se comunicaron con nosotros de una o de otra forma. A Ángel, a Mario, por la colaboración siempre, a todos ustedes, por estar siempre con todos nosotros. Y bueno, gracias a todos los que se comunicaron, como dije recién. Acá, por ejemplo, me dicen, pa, qué lindo tema, Polo, hace años que no lo escucho. No escuché quién canta Lennon, quién canta Misery, perdón, es Lennon, no diferencio las voces. Y bueno, esto es lo lindo que tiene todo esto. Lola dice, hoy la rompieron con ambos programas, me da mes de la nostalgia, dice, excelente. Por acá dice, excelente programa, no importa las pequeñas imperfecciones. Por acá me ponen también, está el Don Mario, que me pone por acá un sticker y dice, deje de tomar Medina. Y sí, ¿qué va a ser? Así es la vida, este, mi querido Casina. Mientras usted está disfrutando de la comodidad de su hogar, yo acá estoy, este, por la patria. Sí, ¿no, Ángel? No se había cortado la transmisión. Pasó lo mismo que pasa muchas veces, que uno haciendo varias cosas se olvida abrir el micrófono. El agradecimiento entonces a todos los que llamaron, se comunicaron de una manera u otra. Si les gusta los Beatles, si les gusta lo que escucharon, si escucharon el programa avanzado, si quieren escuchar el programa sin algunos errores, lo pueden escuchar por Spotify. Lo que tienen que hacer es poner Helter Skelter Uruguay. Y Ángel, una vez que arregle todas las cosas que salieron mal, pura y exclusivamente por mi culpa, lo van a poder escuchar. Placer infinito haber estado con ustedes. Gracias totales. Si toman, no manejen. Si manejan, háganlo con mucha prudencia y no tomen. Y bueno, si quieren tomar, tómense un taxi a la vuelta, un Uber. Lleguen a su casa sano, disfruten de la vida, sean felices, porque más que nunca la vida es corta. Polo Medina estuvo con ustedes, deseándoles que hayan disfrutado tantos del primer programa sobre la carrera y la vida de los Rolling Stones, la ruta del rock and roll, como de este programa Helter Skelter, tu programa Beatles por excelencia, donde hoy iniciamos este nuevo ciclo de los Beatles en el estudio. El sábado que viene continuamos con lo mismo. Espero tengan un excelente término de semana y hasta el sábado que viene. Se acerca la noche la nostalgia, así que vamos a hacer también alguna cosita con lo que ustedes quieran pedir. Gracias, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y nos encontramos el sábado que viene. Chao.
Y en el final, el amor que recibes es igual al amor que das. Por eso te espero el próximo sábado a partir de las 19 horas en Helter Skelter Radio. La radio hecha a tu medida, porque la vida sin música no sería lo mismo.